Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez. Dodge this.
¡Hey, cinéfilos! Bienvenidos una vez más a este podcast de cine, el podcast de Fuera de Foco. Como siempre, me acompaña María Ramírez. María, bienvenida. Y bueno, qué decir, tenemos, como dice siempre mi querida generala Lola, manteles largos, porque nuestra invitada de hoy es muy especial. Ella se llama, a ella le dicen, Dani Quino. ¡Bienvenida, Dani!
Muchas gracias por invitarme, de verdad que estoy súper emocionada.
Te ves emocionada.
Ve, o sea, traigo hasta mi player especial de la abuelita del hombre murciélago.
No tengo idea qué es eso, la verdad.
La abuelita del hombre murciélago, Gaby. Qué barbaridad, te lo explico ahorita que terminamos el podcast, así que...
Yo también quiero explicación.
Yo también quiero explicación. Hashtag explícame. Dani, es la segunda vez que nos acompañas en el podcast, de verdad, por volver a aceptar después de que tu podcast fue uno de los más vistos en la temporada pasada, y estoy muy contenta por eso, la temporada 2 de Fuera de Foco. Y antes de comenzar, les quiero contar algo súper importante, y lo diría Dani, y luego... Dani, ¿qué piensas de nuestro...
espacio.
Híjole, la verdad es que yo entré y dije, ahora sí, está muy elegante, está padrísimo, yo no quería tocar nada, la verdad es que está muy, muy bonito.
No tiene guiones, eso es verdad.
No, es real, es real.
No, recuerdo que estamos grabando desde las instalaciones de Reprogramando TV, es un lugar que está increíble, está el ciclorama, la pantalla verde, tenemos iluminación por todos lados, por eso nos vemos lindas. Es la luz, no somos nosotras, es la luz.
Sí, fue como un video como de
vaselina. Sí, es la luz, claro. Pero si ustedes tienen alguna producción o quieren venir a grabar un podcast también, un video, ya sea para su trabajo, su escuela, lo que se puedan ustedes imaginar, aquí abajo en la descripción les dejo el link para que chequen la página de Reprogramando TV. Y súper importante, también te lo cuento a ti por si te interesa.
Cuéntamelo.
Es lo más importante.
Todo el dinero se va a diferentes fundaciones, así que es una causa noble y, bueno, va a lucir su... producto espectacular. Cinéfilos, les cuento que nuevamente este año Road tiene su mega concurso llamado My Road Reel, en donde hay más de $1,000,000 en premios. ¿Y cómo pueden ganárselos ustedes? Está súper bueno, la verdad. Es un concurso de cortometrajes, pero no es solo una categoría, sino que son varias: fantasía, documental, video musical. Hay un sinnúmero de categorías. Tienen esta oportunidad ustedes de ingresar al concurso. De hecho, aquí abajo en la descripción les vamos a dejar el link a la página de Road para que chequen las bases de My Road Reel, para que metan su cortometraje, participen, y de verdad mucha suerte. Aparte de estos premios, también hay la oportunidad de trabajar con ellos. Es una oportunidad genial, la verdad. Es una empresa súper profesional y que realmente se ha ganado su lugar en la industria. Así que ya saben, si ustedes son profesionales o fanáticos, amateurs de crear contenido, así como nosotros, no pierdan esta oportunidad de My Road Reel. Y ahora sí, señorita Dani Quino, usted es, actualmente estás de host, de presentadora en un programa de 1-0.
Así es.
Pero antes también estabas en Xbox.
Sí, Xbox México.
Exacto, hablando de videojuegos.
Sí, sí, sí.
Y antes, porque me estoy yendo así como Star Wars, ¿no?
Del principio. De atrás. Sí.
Antes tenías un canal de YouTube también, pero sí, no se llamaba sí. Dani Quino, se llamaba...
Danita Morita.
Por la salsa morita, porque te gusta mucho la salsa morita.
No, no va tanto por ahí, va más bien porque pues tenía acné, ¿no? O sea, chochitos, pues las moritas ya saben que tienen chochitos.
¿Pero no te pusiste bien así o te
este, no? Un primo en una reunión familiar, y para que no viera mi dolor, lo...
Muy buena forma de procesar todo, ¿no? Muy bien.
Cinéfilos, como vieron en el título... Tenemos un tema increíble, la verdad, a mí es uno de mis favoritos, por eso lo guardé para Dani, porque ella es una geek, es una nerd de la cultura pop. Yo sé que geek y nerd es diferente, pero tú eres ambas. Y realmente creo que puedes tener una gran opinión en cuanto a qué películas grandes, blockbusters, esos que están destinados a una masa muy grande, que van a llegar a un público enorme y que sabemos que recaudan millones y millones de dólares, quedan por ver. Una vez que ya vimos Avengers Infinity War, sí, ya vimos Black Panther, ¿qué más hemos? Ya hemos visto muchas películas. Bueno, pero creo que Avengers era
Ready
como
Player
que... Ready Player One, por supuesto, un gran blockbuster. Pero todavía estamos apenas a mayo. Hay varias películas. Esa no es un blockbuster, María. Muy buena película, pero no. Entonces, yo le pedí a Dani que trajera una lista de las que más espera.
Traigo aquí mi apunte, mi tarea.
Muy aplicada.
Así ¿Cómo? Es. Eric, ¿por cuánto tiempo nos queda? ¿Dos minutos?
Cinco.
Ah, ok.
Ah,
bueno. Es que te vi que hiciste así.
Okay. Estaba mandando saludos.
Dani, por favor, ¿puedes comenzar con una de las
más? A ver, voy a empezar, pues creo que es la más próxima, ¿no? Uh-huh. La de Solo. Creo que es la que más espero, pero también la que me causa más como angustia.
¿Tú eres fan de la saga de Star Wars?
Pues mira, la he seguido, obviamente, pues no desde el principio, ¿no? O sea, me tocó ya ver cine permanencia voluntaria, todas juntas, me dejaron el cine.
¿Es verdad eso?
Sí, es verdad.
¿O lo está diciendo como para...?
No, no, es real, es real. Mis primos son testigos de que nos fuimos a sentar al cine y vimos las tres primeras todas seguidas.
¿Tu primo el buleador?
Ese
quiere que confíe en él.
¿Sabes quién eres?
Sí, sabemos dónde está.
Bueno, se ve que tiene mucha influencia en tu vida. Sí, entonces, claro, sí. Muy bien.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿eres súper fan de Star Wars? No, medio fan.
O sea, sí soy muy fan. Me encanta la filosofía. Soy muy mala con esto de los nombres de los planetas o de los personajes. Este tipo de cosas siempre se me han dificultado, pero es cuestión de, pues, de toda la vida, ¿no? Pero soy muy seguidora de la filosofía de la saga de Star Wars, ¿no? Y creo que la esencia es lo más importante, no tanto de, es que la historia, esto sale sobrando. No, o sea, déjense la historia, la esencia de la película o la esencia de lo que quiso dejar Star Wars en el mundo, eso creo que se mantiene. No sé si en esta de Solo lo vamos a ver. Porque aquí ya se está centrando mucho en casting, en escenografía, en el cambio de todo el staff que le está llevando a cabo. Entonces, no sé, como que siento que sí va a ser el hijo que se va a escapar de la saga.
Sí, lo que creo que están intentando es hacerlo mucho más comercial. O sea, sin duda, como que lo quieren amplificar un poco. Pero también han respetado en las últimas películas algunos elementos para los fans, ¿no?
Sí, que eso es lo bueno. O sea, hasta ahorita las últimas han sido como, ok, pasaste. O sea, hay mucho fanservice, hay mucho elemento para los nuevos fans, para las nuevas generaciones, que pues también es importante y eso uno lo entiende. Pero, híjole, no sé si esta en particular como que,
Sí, entonces, ¿te gustó The Last Jedi?
Me gustó, pero no viéndola con el sentido de llevo viendo Star Wars toda la vida, ¿no? Okay. O sea, me gustó, es un buen intento para captar a nuevas audiencias. Hicieron lo mejor que pudieron para que los personajes como que entran en este concepto. Ya sabemos todo el pleito con Hamill y demás. Pero creo que lo lograron. O sea, lograron el producto que ellos buscaban.
Ok. Y una pregunta, dos preguntas antes de ir a nuestro primer corte. Considerando que piensas que Solo puede ser una película que se quede solo. considerando que piensas que puede ser como una rezagada dentro del universo, cuando salió Rogue One,
¿sí?
¿También pensabas eso?
No, porque Rogue One desde la historia ya sabes. Okay. O sea, ya cuando te dicen de qué va, sabes que no puede fallar. O sea, era algo que si no lograban iba a ser catastrófico. Y sabía que la producción no se iba a arriesgar a que saliera mal.
Okay.
O sea, no puedes apostar tanto para que una película salga mal. Aquí, pues, todavía se pueden arriesgar porque, pues...
Ya juntaron en las otras.
Exacto, ya sumaron puntos.
Sí, ya.
¿Cuándo se estrena la película para que estén esperando Solo y dejen su opinión, próximamente?
Espérenme.
Aquí está apareciendo una banda donde viene la fecha, ¿verdad?
El 24 gracias, de mayo.
El 24 de mayo llega Solo, que es al parecer, tienes una relación amor-odio extrañísima, porque la quisiste mencionar, pero siento que no te va a gustar, porque...
Qué nervios.
Sí, deberíamos de platicar después de que se estrene contigo, para que nos digas si te gustó
con
o no.
Mezcal.
Sí.
Yo siempre quiero meter mezcal en donde pueda.
Pues...
Muy bien. Vamos a ir rápido a un corte para seguir con las películas. Traes una lista extensa, me gusta, ¿eh? Vienen películas muy buenas que seguramente ya no están en su radar, pero que pueden esperar. No se depriman porque ya vieron Avengers, no se depriman porque ya vieron Ready Player One. Hay muchas cosas este año, así que bueno, vamos a un corte y regresamos.
Gonna be a pilot. Best in the galaxy. Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez. You in? That's yes.
Ya estamos estamos de regreso en el podcast de Fuera de Foco. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo en YouTube. Hoy tenemos una súper invitada y seguimos platicando con Dani Quino de los blockbusters que más espera después de que ya se estrenó Infinity War. Es nuestra referencia, así de que después de Avengers.
Sí, es como un antes y un después. Exacto, después exacto. De la película, nada es lo mismo.
Ya sé. De vamos plan, a ver cuánto es en taquilla.
Eso tampoco va a ser lo mismo, ¿eh? Va a haber un antes y un después.
¿Creen que haga más que Coco?
En México.
En México.
No creo.
No, los viejitos iban a ver cosas. Gente que no. No, o sea, yo veía así en redes de que viejitos, abuelitos que nunca en su vida habían ido al cine, ven Coco. Entonces,
sí, claro.
Fue un fenómeno cultural, no tanto cinematográfico. Y eso en combinación yo creo que explotó en.
Pues hay que apostar. ¿Más de 1,000 millones?
¿Qué apostamos?
No sé medir tantos millones en taquilla. Siento que es un desbarajuste así. Luego por eso la gente. ¿Estás de acuerdo que por eso pierden la cabeza los actores? O sea, y los productores tienen tanto dinero que sienten que ya, o sea, no. O sea, haces todo y luego ya te aburre eso y luego te vuelves Harvey Weinstein, ¿sabes? ¡Te lo juro!
¡No!
Ah, por cierto, Brad Pitt al parecer va a dirigir una... Bueno, ¿cuál es el otro blockbuster?
¿Una película de qué? ¿Termina
de Harvey Weinstein?
¡Ah!
Uy, eso va a estar bueno.
Sí, por Brad Pitt.
Eso va a estar muy bueno.
¡Oh, vaya!
Bueno, hay que apostar, okay. nos rapamos. ¿Qué? Sí, hace 1,000 millones.
¡Ah, les gané!
¡Ah, no, es cierto! No, ya, muy bien.
Hay que apostar.
Pero al final, Sí. Ahora.
Ok, la siguiente... Es la de Jurassic World.
Ok.
Mm-hmm. Ok, aquí estamos entrando también en temas escabrosos. ¿Por qué? Porque sabemos que las secuelas de hace tiempo no fueron nada buenas. A mí no me gustaron nada. O sea, las
la primera momentas, fue buena y luego...
Exacto. La primera fue increíble. Las demás...
Ah, de acuerdo, de acuerdo.
La cara de Gaby, ¿de qué están hablando?
Yo pensé que decía que la...
O no, sea, no, la primera era buenísima.
Y yo dije, ¿por qué?
De ahí ya fue así como... A ver, uh-huh. ¿no? Ahora, la pasada de esta nueva saga fue muy buena, a mi parecer. A mí me gustó mucho.
Fue buena.
A mí me encanta.
Bueno, es tu lista, no. es tu lista.
No, yo era niña chiquita, así viendo, yo no puede ser, esto está increíble. O sea, la pasé muy bien. Y con Chris Pratt la pasé mejor, ¿no? Entonces, esta segunda es como, me encanta verla porque ya más o menos vi el trailer y la trama y todo. No quiero que se vayan por el camino que se fueron en la saga pasada. Espero que lo manejen bien, pero me encantó. Hay una parte, no sé si ya vieron el trailer, ¿se puede spoiler el
trailer? Ahí está pasando atrás el trailer.
Sí.
Okay.
¿Qué, no lo ves?
Sí. Sí, justo en esta parte le estoy hablando bien. Ahí entra por la ventana.
Mira el huevo, mira el huevo. Aquí está el huevo.
No puedo detener. Ok, entra por la ventana de la recámara de una niña pequeña.
Necesito una explicación. Eso parece. Sentí que se parece cuando está Edward Cullen viendo a Bella dormida,
sí,
¿no? Así.
Ah, totalmente. Sí, súper creepy.
Se me hizo súper lógico que eso fue un dinosaurio, la verdad. O sea, es sneaking así. Hasta pero, sexy se veía dinosaurio. La verdad. Como,
ya, sí, amor, ya.
No, lo que yo siento es como que no tenían así argumento, ya, así ya, que sea. ¿Cómo hacíamos la dos? Hay que regresar por huevos. Hay que regresar a salvarlo.
Ah, ¿es como, huevos?
Bueno, no, hay que regresar a salvar a los dinosaurios. Es como...
Es que no he visto...
Hay una actualización.
Ah, sí.
La actualización que los quieren utilizar como armas militares.
El nuevo parche.
Ay, no vi
el nuevo. El nuevo DLC, ya lo descargaron. Iba por allá.
No.
Lo que da a entender el nuevo trailer es que quieren a los dinosaurios para utilizarlos como armas militares.
Ah, pero es el gobierno parte, y los otros lo quieren.
Como salvar. X-Men.
Exacto, que es parte de lo que nos dejaron ver en la en la pasada, uh-huh. ¿no? Que cuando dice, pero ya entrenaste a los velociraptors, ya los podemos vender y mandar y, sí. No, son mis bebés. Eso ya se va a hacer como mucho más grande en esta, pero pues sus bebés ya no le hacen caso.
Ah, es que el nuevo no lo veo.
¿Cómo se retuercen las tramas conforme van inventando más películas?
Eso es lo que a mí me, como que me zafa, o sea, como que eso me desencanta de algunas franquicias.
Que se formen así, pues todas. Sí. Pero bueno, esperamos que ahí vean qué onda y lo sepan mezclar. Digo, ya tienen mucha más tecnología, ya tienen experiencia de lo que les ha pasado, y ya tienen nuevos inputs y nuevas inspiraciones. Espero que de verdad lo salven, pero estoy muy emocionada. La verdad es que, aunque esté mala, voy a salir así como... lo sé.
Sí, que esa también está padre, la neta.
Palomera.
O sea, sí, palomera.
O sea, voy a fanear por fanear, se los advierto.
Bueno, okay. Entonces el 21 de junio van a ver ahí a Dani. Primera fila.
Quiero ver a Dani yendo por los huevos. Salvando los huevos.
Muy bien.
Okay, entonces después de hicimos una pausa como de 6 minutos para reírnos. ¿Cuál es la otra película, Dani?
A ver, si en esto están de acuerdo conmigo. Animales Fantásticos. Es...
Ay, no, es que, o sea, justo al principio, perdónenme todos, pero le dije a Dani, creo que no compartimos ninguna película. O sea, vamos a festejar la que sí compartamos.
Ya verán que sí. Okay. A ver, sigamos, okay. Vamos a leerla rápida. A ver. Traigo.
No, no,
traigo,
no. No, no,
¿qué stickers traigo?
Se van a brincar.
Mira,
a ver, ¿qué
te intercambio mi tazo? Vamos a ver. A ver, vamos a comparar respuestas de examen.
No. Mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que Animales Fantásticos a mí sí me gustó. Me gustó y básico. O sea, tampoco así como una cosa exagerada. Pero el trailer de este que sí vi se ve muy buena. Yo sí la estoy esperando, la verdad. Pero bueno, tú eres súper. También esas tatuadas, sí. Siempre tenemos invitados que están tatuados.
Sí. No de Harry Potter,
¿no? Ah, pero sí. Ah, okay. No, es que sí, ¿quién sí, tenía Yamil, ya yo, no? De Harry Potter era Yamil.
Ah, y ya yo de Game of Thrones.
Tú no estás tatuada, entonces no eres fan, de verdad.
Tengo el Snitch dorada, ¿eh? No sé qué. Sí tengo tatuajes, pero no son de Harry Potter.
Ah, bueno.
Eso no es dicho.
Es de algo.
Ay, pues es que si es tatuajes de Harry Potter.
O sea, Dani sí puede ser libre en el podcast, pero tampoco.
Ya, ya, está aquí atrás en el cuello. ¿No? Okay.
O sea, ¿sí es real?
No, yo me fui.
Sí, no, tengo un tatuaje aquí, que es el día en que nací, y uno en atrás de la oreja, que es una desgracia. Entonces, no vamos a...
Ok, ¿qué sucede en la secuela de Animales Fantásticos? ¿Quiénes salen en la película y por qué las estás esperando?
No les voy a decir absolutamente nada. No les voy a decir absolutamente nada porque tiendo a soltar muchos spoilers. Porque de esta historia ya se ha hablado mucho en redes. O sea, es como este tipo de historias, sí, que se filtran. La deep web.
Sí, yo no he visto nada.
Cambio información.
Yo no he visto nada.
No, sí, hay como muchas teorías en los foros de Harry Potter y demás. Uh-huh. Entonces no les puedo decir nada porque tengo miedo de soltar algo que no debo.
Bueno, pero básico, general, si alguien neta no tiene idea.
Es porque no trae anotado nada.
Sí, no. Sabe. O sea, literal, en 140 caracteres igual son buenos contra malos, o más bien buenos que... Bueno, malos que parecen buenos contra los malos muy malos, ¿no? Uh-huh. Porque como vimos en la saga de Harry Potter, los buenos al final no fueron tan buenos.
Bueno, pero yo creía que dijeras que está basado en un...
Pues es que en realidad, no, según yo, según lo que sé, no está basado en un libro como tal, sino es un almanaque que tienen de criaturas fantásticas, y de ahí se empezó a generar como esta historia nueva de cómo se creó ese almanaque, por qué se creó, quién lo creó, qué existía alrededor. Hay muchos personajes que ya conocemos de la saga Harry Potter, pero mucho más jóvenes, y hay cosas que vamos a descubrir de ellos que nos van a cambiar por completo todo el concepto que teníamos de ellos en las otras 3 películas.
Eso es increíble.
Detalles que sí dices, ¿qué? ¿Cómo no lo supe antes? Está muy padre eso.
Y hay nuevos personajes, ¿no?
Hay nuevos personajes. Sí. Pero él ya salía en la pasada.
Ah, ¿sí?
No,
sí.
Pues salió al final.
Pero no, porque se supone que está enmascarado en otro personaje.
Sí, no. O sea, sí.
Es como en Scooby-Doo.
Sí, ¿sí? ¿No? O en Jane the Virgin. ¿No has visto Jane the Virgin?
Sí, sí. La novia
así. Entonces, no puede ser.
Pero bueno, sigante episodio.
¿Y qué vamos a ver diferente en esta película que en la anterior de Animales Fantásticos?
Yo lo que percibo es que va a haber mucha más acción, porque la primera fue como una introducción a este nuevo mundo,
a
como
mí me aburrió un poco.
Agarrar confianza, como que no se atrevieron a tomar tantos riesgos, a mi parecer, en lo personal. Uh-huh. Pero en esta creo que ya van así, ya enjabonados en tobogán. O sea, ya van a entrar de lleno a lo mero mero. Entonces creo que eso va a estar padre. Y si en la primera nos sorprendieron todas las criaturas, creo que en esta va a estar todavía mejor. O sea, todavía tienen muchos como haces bajo la mano.
Muy bien. Y si no fui fan así de las películas de Harry Potter o no las vi, ¿puedo empezar con esta, con Animales Fantásticos y dónde encontrarlos?
Sí podrías, pero sería como ver las de Star Wars. O sea, vaya, no es que esté mal verlas del 1 al... No, pero es más padre cuando las ves al revés, ¿no?
Sí.
Como que te da más magia.
Sí, Belén Mayalnat. O sea, sí. No te apareces en el podcast siguiente si no has visto.
Ya sé, siempre me dices eso, pero no.
Yo te voy a invitar.
Va, órale.
Te voy a invitar.
Y vamos a hacer.
Estoy pintada, me pusieron ver
una lluvia también.
Ay, perdón, es cierto. Es que tú ya las viste.
Pero las voy a volver a ver porque es
tú
muy
puedes narrarlas.
Es un clásico. Yo les puedo hacer comentarios del director.
Lo que podemos hacer es ir haciendo historias así de que comentarios. De, a María le gustó.
A ver. Así. Ok. Está bien. Vamos a una carne asada, en que yo no como carne, pero ajá. Eso no. Harry Potter se va a llamar Potterzada. Okay. Siguiente película, okay. Señorita Dani.
Sí, a ver. De la lista, la leo, por favor.
Compartimos esta.
¿Ah, sí?
Mary Poppins.
Oh, sí, claro.
Eso.
Muy bien. Una, la primera.
Híjole. Es la segunda película que más espero del año, la
¿en verdad. Serio?
Qué maravilla, qué belleza, sí. Qué sí. Gloria. Qué cuéntanos cosa. ¿Por qué esperas Mary Poppins?
Ay, por todo lo que involucra ese personaje, la verdad es que... Vaya, desde toda la historia que tiene el primer filme.
Film.
Filme. Todo lo que representó en su época, uh-huh. Todo lo que representa la historia por escrita, todo el making of. O sea, hay muchas cosas icónicas en la realización de esa primera uh-huh. película, ¿no?
¿Viste la película de
Walt sí, claro. ¿No? Sí, qué barbaridad.
¿Cómo se llama? Mr. Banks. Ay, me encantó esa película.
Qué barbaridad.
Uh-huh. Está hermosa.
Creo que esta película, digo... viéndome el universo de Disney, en particular a las princesas, siempre se han caracterizado porque cada princesa actúa, no de la manera en la, o más bien, no en la época en la que está ubicada la historia, o sea, es decir, no en los años de las princesas o medieval, uh-huh. O que sea, sino que representa todos los valores del papel femenino uh-huh. En la época en la que se lanzó la película.
Ajá, exactamente.
¿No? Entonces, cada princesa va evolucionando hasta que ya interpretan a la mujer de hoy en día, ¿no? Esta emprendedora que lucha por sus sueños, etcétera, etcétera. Lo que me da mucha curiosidad de ahora es ver cómo interpretan o cómo, sí, cómo desarrollan el personaje de Mary Poppins uh-huh. Para que la historia sea relevante en 2018, ¿no? Uh-huh. Eso creo que va a ser lo más pesado.
Es un reto.
Porque antes era un personaje icónico para la época en la que se había interpretado. Uh-huh. ¿Cómo lo van a meter ahora en estos nuevos roles, en estos nuevos conflictos, en los nuevos retos que tenemos las mujeres el día de hoy?
Sí,
eso es claro. Lo que a mí...
Sí, porque, por ejemplo, el inicio de la película es socias sufragistas, ¿no? Estaba todo este movimiento para que la mujer pudiera votar y tal. A mí siempre me confundía de niña porque era una película ambientada en 1900 no sé qué, ajá. Pero realmente, o sea, había como 100 años de diferencia, no me acuerdo, o sea, no tengo el dato exacto, pero era una película que yo ya veía como vieja sí. Y a la vez estaba, era de época. Entonces sí, era muy sí, confuso sí. Porque yo no sabía si los teléfonos y tal. Pero es súper interesante lo que mencionas. ¿Cuál es tu super. Canción favorita de Mary Poppins?
No manches, la de la medicina.
¿Pero cuál?
Bueno, la de...
Cuando la den jarabe.
Sí, sí, la de With a Spoonful of Sugar and Make the Medicine Go Down. Es una lección de vida, amigos. O sea, si la vida te está dando jarabe, ponle un poquito de azúcar y todo va a pasar.
With a spoonful uh-huh. Of sugar, make the medicine go down.
Sí, claro, claro.
Qué bonito. Sí. Y sabes que con los efectos, o sea, con la tecnología que hay ahora.
Sí, claro.
Y Emily Blunt.
Qué bárbara, siento que qué bárbara.
Le quedó así el papel.
Le quedó perfecto.
Ojalá yo
no me lo hubiera imaginado yo así.
Es
de que
no ha tenido así personajes como súper memorables que diga, ¿verdad? Pero me sorprendió muy, muy, muy cañón en la de Un Lugar en Silencio. Uh-huh. Qué barbaridad. Qué película. Creo que es... Así, es la película que más me ha gustado de lo que va del año.
Qué fuerte, fuertes declaraciones. Vamos sí, a ir
ya
rápido.
Ya vi Avengers.
Fuertes declaraciones. Vamos a ir rápido un corte que esta lista continúa. Espero que estén tomando nota de las fechas. Si no, aquí nuestro gran editor nos va a hacer favor de ponerlas aquí en una banda. Nos vemos allá. Vamos a un corte y regresamos, cinéfilos.
Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
It is wonderful to see you.
Yes, it is, isn't it?
Ya estamos de regreso en el podcast. Ahora me tocó a mí traernos de vuelta. Pero bueno, vamos a seguir con la lista, ¿no? Sigamos con el ritmo.
Venga.
¿Cuál es la siguiente?
La siguiente es... X-Men, pero no se estrenó este año.
X-Men es una desgracia, ok. Se aplazó, todos lo vamos a lamentar, pero...
Eso para el podcast del próximo
pero
año.
Pero eso no es un buen augurio, ¿no?
Cero tanto buen problema. Augurio. ¿En serio? Aparte, entre más haces esperar a la gente, más esperan.
O sea, más ellos esperan de la película.
Pues, claro.
Es como el primer beso. Uh-huh. Si te tardas en darlo, tiene que ser magnífico cuando lo das.
Por eso, aquí, hola, ya, mucho gusto.
Pero es como, hola, ya, así, ya, y corto.
Como que no me identifiqué, no sé por qué. Ya. Pues tenía 14 años, no esperé tanto tiempo.
No, no.
Nos referimos a...
con una cita. Pero bueno, así la siguiente
no
la
me identifiqué yo a la al primer hola.
Me seguí sin identificar.
Okay. Paso. Ok, paso. Bueno, pues vamos
la a... La siguiente es...
Yo traía la de Bohemian Rhapsody, pero ya me dijo Gaby Mesa que eso no se considera...
La economista, la directora de ventas Gaby Mesa dice que eso no se considera.
No, Bohemian Rhapsody, si ustedes vieron mi lista de películas más esperadas del 2018, está en mi número uno, es la película que yo más espero. Sin embargo, hay que aceptar que un niño de 13 años no esté... Yo creo, pienso que... Un blockbuster es considerado aquello que va a una masa enorme. Sí. Y esta es una película que sí, seguramente va a ser muy popular. Es un biopic muy esperado, Freddie Mercury. Pero yo creo que no entra en la categoría. No, pero qué bueno que dijiste que eres.
Realmente no entra porque, o sea, sí va, sí es un poco de nicho. Sí, de nicho, o sea, es muy segmentada.
Y por la narrativa y por cómo va, igual.
El SIDA y sí, todo.
Pues sí. Es muy comercial eso.
Eso es lo más comercial.
Pero bueno, sigamos.
¿Por qué le esperas? Cuéntanos. Va a ser el asterisco del... ¿Por qué esperas esta película?
¿Por qué no esperarla? Es que tiene todo lo que queremos en una película biográfica. O sea, porque siempre es como, te va a contar la historia, ¿no? Y te la cuentan así como si estuvieras leyéndote un libro. Pero esta sabe que va a tener momentos donde vas a estar así como llorando, riendo, te vas a... Estoy segura que, o sea, más de uno nos vamos a parar a cantar en el cine.
Yo nunca me he parado en el cine.
O sea, pero así, cañón.
Recuerdo. No, pero sí siento que todos nos vamos a enamorar de Freddie Mercury.
Fui a ver la de The Greatest Showman. Mm. Ya estuvo la primera semana de The Greatest Showman. Fui... La primera semana y luego volví a ir la segunda semana. Y la segunda semana la gente se paraba y cantaba.
¡Ay, no!
Es real.
Me encanta esa película.
Por eso fue que la productora sacó la versión de Sing-Along. Porque ese fenómeno yo creo que fue universal. Pero yo cuando lo vi...
Yo súper la fui a ver dos veces.
Me encanta, yo también la vi dos veces.
Sí,
no sé, dos veces.
Yo tampoco. Pero eso sí.
No me paré tampoco. No, hashtag no me paré.
No.
Ya sé que no
me... Yo tampoco me paré la segunda vez. Pero siento que esa fue una sorpresa. Okay. Ese no era un blockbuster para nada. Y siento que...
No, tanto.
Rozó el que sí fuera. Pues le fue muy bien.
Le fue muy hecho, bien. Bueno. Felicidades, México, Fox. Felicidades.
Pero bueno, vamos con tu lista.
No, felicidades. Deadpool.
¿No la esperas?
Súper la espero, así de que...
Buenísima la primera.
La primera está buenísima.
Buenísima.
Deadpool, buenísima la primera. Minuto uno.
Buenísima, o sea, la primera.
Minuto uno ya es como que, ¿qué está pasando?
Sí, claro. Así. Pero siento que aquí tal vez me voy a meter en camisa 11 varas. Pero...
Ok.
Métete. A ver quién te saca.
¿Se acuerdan de la de Ted?
¿Sí? Sí.
Que fue algo que llegó a romper con todo lo que conocíamos en ese momento. Y que luego salió Ted 2. Y pues fue como...
No creo que pase esto con Deadpool.
Yo tampoco no creo.
¿Por qué lo viste?
¿Por qué lo viste? No, realmente creo que la primera película exploró un terreno que no se había explorado en los superhéroes. Siento que Fox sí está tratando de traer un poco un toque diferente en los superhéroes diferentes a DC, salud.
No me pude aguantar, pero
y a Marvel, pues ya lo vimos con Logan.
Es porque Deadpool, hablaste de Fox otra vez.
Perdón. Deadpool se atreve a hacer bromas pesadas.
Eso me
gusta. Atreve a tener un formato diferente, a mezclar elementos que no combinan de pronto en películas de superhéroes, a romper la cuarta pared, a ser autorreferencial. Es
a mí me encanta.
Una película muy divertida, la primera. Todo el tiempo te estás riendo, quieres saber más del personaje. Ryan Reynolds queda muy bien también en Deadpool.
Bien.
Yo te diría que sí lo esperaras, pero...
Pero es que siento que ya arruinaron también igual todo en el trailer y que ya se volvió como un proyecto... ¿Cómo se le llama cuando no es de autor? O sea, que no es del director, sino es del actor.
Eso sí creo que le
pero
pasó.
Pero es que él es de escritor, también de la primera.
Sí, sí, yo sé, pero como que siento que ya él no lo hace por la historia, sino que ya, ya no supo dividir quién era Deadpool y quién era él mismo.
En eso tienes
o sea,
razón.
Para mí ya es Ryan, o sea, Ryan Reynolds es ya. Deadpool y Deadpool es Ryan Reynolds.
Que luego es como, ¿no? Porque hace, o sea, hace bromas, bueno, en el trailer salen bromas hacia su esposa, que en la vida real.
Así es.
The Traveling Pants.
Amo The Sisterhood of the Traveling Pants. Fue la primera película con la que lloré en toda mi vida.
¿No que con el Rey León? No, no sé.
No,
el jorobado. Ah, el jorobado.
Sí, bueno, live action. Sí, tenía 14 años también, todo me pasó a los 14 años.
Sí, ya ve.
Todo te bajó.
Perdónenme.
Oigan, yo lloré, pero porque supe que esos jeans no existían, ¿no? Me fui a 7 tiendas a buscarlos.
No, te no quedaban a todos, quedaban igual, o sea, no, a mí.
Ay, sí, no, o sea, por favor, ¿qué? ¿Qué pasaba? O sea, pero bueno, ¿qué?
Pues pero bueno,
o sea, siento que eso le puede pasar a Deadpool, que se vuelva un proyecto personal de Ryan y que eso ya no sea por el público. O sea, y que empiece ya a abusar y a caer en chistes como... Ay.
Lo que sientes cuando vi Life, por ejemplo, o sea, era Deadpool, Ryan Reynolds, ahí es como que también hacía chistecitos y todo.
Como Johnny Depp, que de repente se queda atrapado en un personaje y ya no
Curioso, ¿eh? Porque voy a dar una información aquí que voy a dar después en un sin filtro, pero... En la entrevista con Ryan Reynolds fueron súper estrictos. Y yo lo entiendo, la verdad es que uno siempre está a disposición de cómo está el actor.
Claro.
Pero yo normalmente sí llevo una especie de preguntas divertidas al final. Al final sí, la película se presta. Totalmente Deadpool se presta como para chontear. No puede ser ninguna broma. Y yo, pues, ¿qué se considera broma? Pues una dinámica de juego. Y yo, bueno, le dije, mira, traigo estas preguntas que eran como... ¿Qué mutante? Entonces, ¿qué mutante te ganaría en un concurso de chimichanga contest, ¿no? ¿A quién come más rápido? ¿Qué mutante tal? Fue como, no, mejor no. Y dije, chin, o sea, de verdad, entonces tuve que hacer las preguntas, pues, serias de la película, ¿no? Pero es como súper contradictorio y no es culpa, la menos culpa es de la distribuidora porque ellos están viendo, oye, ¿sabes que el actor a lo mejor ahorita no está en... Contestas preguntas mejor ni lo intentes porque pues no queremos que haya
problema. Es para cuidarte a ti y a la más a ti. De verdad, el trabajo de la distribuidora al final es cuidar a la gente con la que tiene contacto más que al actor, pues. Sí, o sea,
pero no, y pero después como, ya
sí, fue raro. Con Deadpool.
Me hubiera gustado.
Y aparte la entrevista fue como en un, o sea,
en un taxi.
En un taxi, ¿no?
Sí. O sea, se prestaba para hacer.
Fue puesto a bailar la del taxi.
Le hubieras,
no lo pensé, te voy a llevar conmigo a
su
así de que prodúceme mi entrevista.
Sí. Sí. Bueno, ¿cuál es la siguiente
película? La Bethan de Fox, Ocean's 8.
¿Quién la espera? Todos. También. Es que, ¿también? Que por eso me trajeron hoy, porque de verdad no machamos más que en Mary Poppins.
Sí.
Ah, ¿no esperas Ocean's 8?
Por supuesto que no.
Esa es mi lista. Desgracia. Ah, la tuya ya se acabó, Dani.
Sí, ya. Sí,
ah, bueno, pero queremos que sepan qué más. Excelente, Ocean's 8. Cuéntanos ahora, sí, María, ¿qué es Ocean's 8?
Ocean's 8 es un spin-off.
Es
un,
pues sí,
spin-off. De la gran estafa.
De Ocean's 11. Ajá, exacto. Y está protagonizada por Sandra Bullock, que es la hermana de George Clooney, se supone. Entonces, tiene un cast increíble, increíble. O sea, está Rihanna, está Elena Bonham Carter, está Kate Blanchett.
Pero es que con tanto, o sea, con tanto talento que tienes ahí, y la historia se ve que es exactamente la misma.
¿Qué tiene? Pero ahora está protagonizada por ellas.
Pero es que justamente las mujeres necesitamos una historia propia, una historia que
pero no la has visto.
No la has visto. No la has visto.
Ay, pero el trailer se ve igualito.
No he visto
el trailer. No lo veas.
No lo voy a ver.
Yo lo vi, no me, la verdad me emociona mucho. Neta, creo que soy fan de todas las que salen.
Va a ser mi Jurassic World. O sea, aunque esté mala, la voy a amar porque... o sea, tener a tantas actrices importantes. Es que hace no sé cuánto que no veo a Sandra Bullock en una película.
Sandra Bullock es la máxima. No.
En la que salió con Melissa McCarthy, ¿no la viste?
Ay, yo amé esa película.
Manches, me encanta.
No, la de las policías.
Ah, está buenísima.
Está buenísima. Es tremenda. Es la mejor película.
No,
Armadas
peligrosas
es la mejor.
Es que, no.
Me siento como una pijamada.
Siento que vamos a salir súper emocionados de esa película. O sea, yo creo que sí van a súper empoderar a la mujer.
Les voy a dar el beneficio de la duda, pero...
Anótala en tu lista.
No, ¿cómo has tenido?
Bueno, el 8 de junio, después de irla a ver, pijamada.
¡Sí! Después de todo dejar Lisa McCarthy.
¿Qué otra María traes en la de estrenos?
Yo traigo Los Increíbles 2. Espero muchísimo. La verdad creo que está bastante padre el tráiler, o sea, lo que he visto del tráiler me gusta mucho, esta idea de que la mamá se va a trabajar y el papá se queda cuidando a los hijos.
¡Qué impresión!
O sea, creo que está súper padre.
Yo me siento muy afortunada de la etapa que estamos atravesando en el cine y está súper conectado también con Ocean's 8, Mary Poppins, etcétera. que la mujer está teniendo no solo un rol diferente en las películas, sino que hay muchos argumentos de cintas que pueden ser tradicionales que están dando un giro.
Sí, claro.
Jamás hemos visto en Disney una historia donde el papá planche y cuida al bebé y esté cansadísimo de... Porque eso hace, quieran o no, son películas que educan a los niños desde, claro, sí, desde pequeños, porque crecen con esas cintas. Y el decir, oh, mi mamá realmente se la pasa mal en la casa cuidando bebés, porque típico es como esa ama de casa no trabaja, ¿no?
Ajá, o sea, ajá.
¿No? Y entonces, el darle ese lugar y, o sea, darle lugar a través de cómo lo resiente un hombre o cómo lo,
uh-huh, lo vive.
Lo vive, uh-huh, me parece increíble.
A mí me parece súper padre eso. Y además creo que la representación es muy importante, como siempre lo hemos platicado, uh-huh, que haya mexicanos en las películas, sí, que, claro, haya gente afroamericana, etcétera, uh-huh, etcétera. Y que haya un papá en ese rol también me parece increíble.
Uh-huh. Sí, ¿verdad? Eso es verdad.
Entonces,
creo que yo el único punto negativo que le veo a esa película, digo, yo me encanta Los Increíbles, pero, por ejemplo, en Toy Story nos pasó que fuimos creciendo con Andy, ¿no? Uh-huh. O sea, todos ya los personajes crecieron y todos los personajes envejecieron. Y aquí es como, hermano, ya pasaron, ¿qué? ¿17 años?
Porque se congeló el tiempo, es que los personajes no crecieron de
nada. Nada, o sea, no, pero nada. O sea, nos quedamos así como al día siguiente, ¿sí me explico? O sea, apenas están, uh-huh, viendo los poderes del bebé, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y es como, ¿cómo?
A mí me gusta eso. También. No. Como sí, que te sientes menos viejo.
No, pero ya tu audiencia está en otra página, ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, ya han pasado, pues sí, como 17 años, ¿no? No sé la fecha exacta, pero según yo van 16, 17 años de la última película que dices. No. Tienes también que reconocer que te tardaste, ¿no? Y siento que dar un guiño de eso.
Yo creo que como 8 años, ¿eh?
No, no
creo que
más. No.
Les juro que no,
más.
Sí, sí.
¿Qué apostamos?
Así, no, yo no tenía 20 años, no sé, Los Increíbles. ¿Cuánto? Yo tenía como 14.
No cagas. A ver, quiero
como 14. Te lo juro. Pasaron, tenía 14 años en
2004.
Tenía 14 años.
Ya, 14 años. No, ya.
No, yo tenía 14 años.
Y pero también hace 14 años.
El número de la suerte de
el
hoy.
El título de este video es Los 14 años de Gaby. A mis 14.
A mis 14, exacto.
Bueno, yo sí le espero bastante, la verdad.
Sí, se me antoja mucho, la verdad. Ahora, Ant-Man me la voy a saltar.
¿Por qué no espera? Yo tampoco espero Ant-Man en The Wasp. O sea, nuevamente regresamos a lo mismo. Están dándole un protagónico a una mujer. Bueno, es Ant-Man and The Wasp, ¿no? Creo que si se hubiera llamado The Wasp,
ajá,
hubiera estado
más
bien.
Un poquito mejor.
Y hasta creo que hubieran como crecido más la película, claro, ¿sabes?
Lo que pasa, o sea, es
The
que
Wasp y sale Ant-Man.
En la primera película teníamos involucrado a Edgar Wright, que es, uh-huh, un gran director y tenía un concepto loquísimo. Y
Baby Driver.
A pesar de que no dirigió él al final, si no me equivoco, sino creo que Peyton Reed, que es el director de Bring It On. Ya tenían el concepto, ya tenían el guión, entonces él se encargó de llevarlo a pantalla grande y funcionó muy bien. Ya no está esa concepción de Edgar Wright.
Uh-huh. Y se nota.
Me imagino que va a ser una película de Marvel muy tradicional, muy predecible. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Pero
ojalá que sí.
Ojalá que por lo menos tenga algo que aporte a todo el universo. O sea, porque si es otra película que se queda aislada, ya no estamos a las alturas para que las historias se queden aisladas en ese universo.
No, pues no.
O sea, ya no.
No, ya avanzaron mucho. Tienen que estar conectados.
Exacto.
En algún punto Marvel también va a reiniciar todo, me imagino, con actores nuevos.
Va a aplicar la X-Men.
Así no, que se nos murieron todos. Ay, qué.
Pues, ¿qué pasó? Se nos perdió todo. Vamos a volverlo a hacer.
Pues para nuevas generaciones tenemos que aceptar que ya.
Se les va a comer. El perro les va a comer la tarde. Ay, bueno, nuevos.
Ay, le formateé la USB, perdón.
A mí se me comió un perro. Sí tenía. ¿Cómo?
14 años.
La maestra no me creyó que me la comió.
Mi perro se come todo, yo te creo. Si yo fuera la maestra. O sea, neta, ayer subí una historia a Instagram. Se comió unas sombras de los
ojos. ¿Una sombra?
Se veía guapísimo.
Sí, mira, sigan a María en Instagram, por favor.
Arroba General Lola.
Sí. ¿Qué otras, María? Vamos.
Misión Imposible, repercusión.
No es de las que más espero yo, pero todas me han gustado, entonces.
Otros 14 años que no se nota que pasaron, amigos.
Pero sí se nota. Y siento que eso es parte de lo padre de esta película, que se nota, porque Tom Cruise, pues obviamente está envejeciendo y sigue haciendo sus stunts. Sí. O sea, eso está súper loco.
Pero él no envejece, él se quedó así como.
Es por la cientología, querida.
Yo creo que sí.
Pues aquí.
Con bebés.
O sea, pues, yo creo que fue la de. ¿Cómo se llama esa película? De Entrevista con el Vampiro, con Brad Pitt.
Uh-huh. ¿Qué
¿Entrevista con el Vampiro? No, ¿cómo se llama?
Entrevista con el Vampiro.
Sí, ¿verdad? Sí, se llama así. ¿Por qué me ven? Bueno, hice una entrevista con el vampiro con Brad Pitt, hicieron un ritual en la película. Siento que ese ritual fue verdadero.
Fue verdad.
No me está muy bien. Es que me da mucha risa que digas, ¿cómo se llama esta película?
¿Cómo se llama esta película?
Está como cuando jugamos. Te vamos a contar esa historia.
No, es que María, mi cumpleaños. Se llevó el. ¿Cómo se llama eso que dices que te deja ciego?
El Konichiwa.
El por loco.
El por loco.
Entonces.
Patrocinando.
Digamos que. Abusó un poco de la sustancia. Y estábamos jugando estos que...
Heads up.
Pero tipo, Sandra Bullock, ¿no? Entonces tú dices, actuó con Melissa McCarthy. Pero María está tan mal que era como, Sandra Bullock. Y el que tenía aquí era como, Sandra Bullock. ¡Sí, ese! Pero ella no se daba cuenta.
Y luego salió Tiger Shoes. Y yo así de que, ¡Tiger Shoes, pero en inglés! Así en lugar de...
Entonces estabas tú con la entrevista con el
mundo. Sí, sí. Ok.
Muy bien, sí. Lo tenías ahí guardado.
Estaba ya nuestra vez.
Muy bien, a mí sí se me antoja Misión Imposible, la verdad. La pasada creo que fue buena.
Dinos rápido la lista que traes, María, solo para que los cinéfilos estén enterados antes de que se nos acabe el tiempo.
Venom, que se estrena el 5 de octubre. Ralph el Demoledor, que se estrena el 30 de noviembre.
Sí, es la mimica.
Sí se me antoja mil, sí, la verdad. Sí. No, lo único, por favor, no pongan a la Chilindrina, se lo suplico, o sea... Por favor, me arruinó la primera película, o sea, y la película es súper bonita, y sí. Neta me la arruinó.
A mí también me la arruinó.
O
y no la he visto en inglés, diferente. Y no la he visto en inglés. Yo tampoco. Y ahora sí me gustó.
Creo que es muy similar, entonces...
¡Mami, no te!
Sí, o sea,
¿no terminaste de hacer tu rabieta?
¡Bomb!
¿Qué? Bumblebee se estrena el 21 de diciembre. Bumblebee, spin-off de Transformers, es la historia, es el origen de Bumblebee. Creo que va a estar súper padre porque respetan cosas de la caricatura, como que es, bueno. Es un bochito, o sea...
Eso está bueno, por eso nunca lo vimos. Eso
está padrísimo. Uh-huh. También el tema de comunicarse con la música y como está en los 80, hay mucha música muy buena. Uh-huh. Muy buena, o sea...
Muy buena. María le espera. ¿Qué más, María?
Sí, la espero. Bumblebee, Aquaman.
Sí, quiero ver.
Pues es
Morbo.
Que... Morbo, o sea,
morbo.
Ver a Carl Drogo ya, con solo verlo ya,
basta ya.
Taquilla.
O sea, de que ya.
Qué sí. María. Sí.
Y Mary Poppins, que estrena el 28 de diciembre.
Yo la que más espero que viste es Venom, definitivamente, se ve increíble. Amo a Tom Hardy.
Creo no he visto el tráiler, pero conscientemente no he visto el tráiler, así de que me lo paso, ¿por qué no?
Ah, no lo hagas. Sí, pero se nos acabó el tiempo, pero Dani, por favor... Gracias por venir, de veras. Espero que te hayas divertido, que todavía nos sigas queriendo, que aceptes nuestras pijamadas.
Voy a buscar recuerdos míos de mis 14 años también. Sí, a la pijamada.
Muy bien.
¿Cómo te vamos a seguir en tus redes sociales?
Estoy en Facebook como Dani Kino Oficial, no porque sea muy importante, solo porque se oía padre. Soy en Twitter como Dani-Kino y en Instagram como Dani-Kino. Ya encontré al que tiene solo un guión bajo, siempre lo digo, voy por ti, me estás escuchando, dame ese usuario, y pues ahí estoy siempre, ¿no? Estoy más en Instagram que en otras redes, pero siempre los veo en todos lados, y en mi canal de YouTube, igual Dani Kino.
Ok.
Muchas gracias, María. Muchas gracias por venir, a mí me pueden seguir como @generalalola en Instagram y en Twitter.
Y nuevamente, recuerden que si están viendo este podcast en YouTube, ya está disponible para que puedan escucharlo o que se lo pasen a algún amigo o familiar que lo escuche. No tiene que verlo en el video, sino puede escucharlo en iTunes, en iVoox y en SoundCloud. Posiblemente, a lo mejor en Spotify. Estamos viendo eso.
¡Picante!
Y aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, visitar la página de Fuera de Foco. Recuerden que les dejamos el link de Reprogramando TV. Y bueno... A mí como @GabyMesa8, estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook estoy como Gaby Mesa con Z, pero casi no estoy por Facebook, así que mejor en las otras.
Fuera de Foco, sí.
Y en Fuera de Foco, por supuesto, y en Fan Service. Todos los links los dejamos aquí abajo. Muchas gracias, cinéfilos, y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por venir. Gaby, ¿por qué es Gaby Mesa 8?
Porque cumple el 8 de diciembre.
Ah, qué oso. Porque... Vámonos. Vámonos.